Bueno, ¿qué tal? Hoy estamos en otro programa de Ciudad Electrónica. Hoy tenemos el placer de presentarles a todos al señor Coyu, uno de los fundadores, bueno, el fundador más que todo de Suara. Y de verdad te agradecemos que tengas un tiempo con nosotros para, bueno, entrevistarte y conocerte un poquito más.
Ah, un placer, muchísimas gracias por tenerme.
Bueno, comenzando como siempre, vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Cómo fueron tus inicios en la música electrónica?
Yo empecé a los 14 años más o menos a interesarme por la música electrónica de forma más consciente, porque sí que es cierto que años atrás estaba muy de moda en el colegio donde yo iba, bueno, el colegio, al final en cualquier colegio estaba muy de moda la música máquina, que es un sonido muy particular de aquí, de Cataluña, en el que es una especie como de hardcore acelerado y con vocales así pop, apitufadas.
Sí.
A mí sinceramente nunca me gustó, pero sí que estuvo muy de moda en ese momento. Pues al principio pues sí que escuchaba algo de eso, pero al poco tiempo, a la que ya tuve oportunidad pues de descubrir sobre todo la radio, habían dos emisoras que emitían música house de bastante calidad, que se llamaba Flash FM y Máxima FM. Hoy en día ya en la radio española o la radio catalana no hay espacio para la música de calidad a todas horas. Me refiero a la música de baile electrónica. Pero por entonces sí, podías escuchar música de Eric Morillo, de River Sánchez. Incluso recuerdo escuchar en la radio muy jovencito el de Bells de Jeff Mills.
Okay, imagínate.
Eso ahora es bastante improbable poder
Sí,
hacerlo.
totalmente difícil.
Y bueno, pues a los 14 años me descargué el Virtual DJ, que es un programa de
Vale.
internet para hacer mezclas. Y lo primero que hacía era, con mi desconocimiento, hacía como una especie de bootlegs en el
Okay.
que agarraba alguna canción que estuviese de moda en la época o algún groove, especialmente de Tribal House, que era el sonido mayoritario que había en ese momento. Tribal House, Progressive House, sonido de Steve Lawler, Chus
Okay.
Ceballos. Y lo mezclaba con canciones latinas
Okay.
de artistas latinos y
De
pop.
salsa,
Sí,
¿no?
bueno, más pop latino. Me recuerdo una canción de las Miami Sound Machine o no sé, tipo así. Música latina que en ese momento estaba muy de moda en la radio española. El pop latino en ese momento estaba muy fuerte. Y esos fueron mis primeros inicios. Poquito a poco, pues fui madurando mis gustos y poco a poco, pues me agarró el gusanillo del tecno. Antes de cumplir los 18 años, pues ya empecé a comprar vinilos. Ni siquiera tenía unos Technics como estos.
Sí.
Yo estaba con 18 años, acabé de estudiar en el instituto y me fui a la universidad. Empecé a estudiar ciencias políticas. Y aparte de estudiar ciencias políticas, trabajaba en Iberia, en la compañía aérea,
Ah, okay.
pero descargando camiones. Estaba
Okay.
en Iberia a cargo. Era la
Okay.
zona donde se descargan los camiones para luego meterlos en palés y enviarlos al avión, ¿no?
Vale.
Trabajaba 7 horas en Iberia y luego me iba por la tarde a estudiar, o como tenía horario partido, o sea, no, como tenía horario que a veces eran de mañana y de tarde, pues iba a estudiar por la mañana y luego iba a trabajar por la tarde.
Vale.
En ese momento, con 18 años, no tenía absolutamente vida social, pero como vengo de una familia sin tampoco muchísimos recursos, no me
Humilde.
podían pagar
Los
lo que costaban
Technics.
los tenis, que en ese momento, pues recuerdo que me costaron, no sé si eran 550 euros cada uno, 600 euros o así
Vale.
aproximadamente. Entonces, yo quería trabajar durante mi primer semestre en la universidad para poder permitirme los tenis, para poder permitirme un mixer en
Sí.
condiciones y poder seguir comprando vinilos, que era lo que a mí más me gustaba. Cuando dejé de trabajar, a mí una de las cosas que más me gustaba en esa época era salir de fiesta, obvio, pero
Obvio.
aparte de salir de fiesta, lo que hacía era, cuando volvía a casa, hacía reviews de la noche
Okay.
de la fiesta a la que había ido. Pues,
Como
por
un
ejemplo,
diario.
pues, bueno, no, lo hacía en un foro de internet que se
Okay.
llama Clubbing Spain. Clubbing Spain.com, que era como la web principal de la música electrónica en habla hispana, o al menos en España.
Okay.
Y me encantaba, era volver, yo hacía mi review, iba al Apolo o iba al Razzmatazz, volvía y escribía mi review. Y bueno, fui cogiendo bastante, a la gente le gustaba cómo escribía. Empecé a trabajar en una revista digital chiquitita que se llamaba Cultura Nocturna.
Okay.
Y al poco tiempo, a través de una gran casualidad, yo estaba trabajando en un colectivo que se llamaba Voltec, que hacían fiestas de house, y el dueño de la fiesta era amigo del director de una revista, revista en papel, física, que se llamaba Trax, que era la revista principal que había en ese momento sobre música electrónica en España. Entonces le dijo, mira, tengo aquí un chico, se llama Iván, que está empezando a pinchar y escribe muy bien, lee a ver qué te parece y a lo mejor le puedes dar una oportunidad. Pues me dieron esa oportunidad y empecé a trabajar en la revista Trax como redactor. Entonces ya empecé a compaginar lo que es estudiar.
Claro, estudiar y trabajar de lo que te gusta.
Y trabajar con la música, ya con... Exacto. Le hice entrevistas a todo el mundo, o sea, a todos, yo qué sé, recuerdo pues a Chris Living, a Loco Dice, a todos. Mi primer artículo fue una review sobre el primer directo que hizo Matthew Johnson en España, que lo hizo en la Sala Lolita de Razzmatazz. Y bueno, fui poquito a poco creciendo, pinchando de forma más regular en Barcelona, y en el 2007 nace mi primer sello, que es Atypical Farm, que fue mi primer acercamiento a un sello discográfico, porque entonces tenía 22 años. Ya posteriormente, en el 2008, un año después, fue cuando nació Suara, que ha sido pues el proyecto más exitoso que he tenido hasta la fecha.